Cuando me enteré de que era seropositiva, no podía creérmelo. Pensé que había solo un error, que aquellos no podrían ser mis resultados. Estaba preocupada sobre todo porque diría la gente. Este es el testimonio de una seropositiva al recibir esa información de que efectivamente tenía el virus de inmunodeficiencia humana. Casi 70.000 personas han desarrollado el SIDA en España y en más del 80% ha sido debido al uso indebido de jeringuillas. En la actualidad, entre 120.000 y 150.000 personas podrían tener el VIH y alrededor de un 25% no sabe, no es consciente, no está informado de que tiene ese virus en su cuerpo. En España se producen aproximadamente unas 3.000 nuevas infecciones por VIH anualmente. Generalmente, y en esta última fase del proceso, son heterosexuales los que se contagian. Tenemos con nosotros esta tarde a Juan Bautista Rodríguez, que es el secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, Abacos, que nos va a hablar en los próximos minutos sobre cómo vivir con VIH-SIDA. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
En la asociación en la que tú perteneces, que eres secretario, generalmente las personas implicadas que participan tienen ese VIH.
No todas.
¿En tu caso concreto?
Yo personalmente y la junta directiva de Abacos sí es que somos infectados.
¿Qué tiempo llevas infectado con el virus? ¿Cuántos años hace?
Pues me diagnosticaron en 1990 y infectado pues supongo que mucho más.
Sí que me gustaría que hiciéramos ahora una referencia, si te parece, a la historia de ese virus. ¿Dónde se localizó por primera vez? ¿En qué país?
Pues en Estados Unidos. Primeros casos fueron en 1981... En 1982 se crea el término SIDA, en 1983 identificación del VIH, en 1995 la primera prueba de detección anticuerpos, 1986 definición SIDA, primer fármaco en 1987 que era el retrovir, que es acetatez, o sea, cidobudina, 1990 profilaxis primaria con septrin, 1995 se sacó el primer inhibidor de la proteasa, saquinavir, 1996 primer NNTR, nevirapina, y luego después por tratamientos triples, inhibidores de la proteasa, luego la carga viral, etcétera, etcétera, hasta nuestros días.
Hay diferentes teorías de cuál es la procedencia de ese virus. Unos dicen que lo derivó, lo generó el mono. ¿Hay documentación científica que se pueda saber?
Tengo entendido que procede del mono verde de África. Personalmente no lo sé. Hay muchísimas creencias, dichos, etcétera, etcétera.
¿Qué es ese VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿Y qué diferencias hay entre ambas cosas?
No es lo mismo ser portador del VIH, que es seropositivo, que tener el SIDA. El virus responsable del SIDA pertenece a la familia de los retrovirus. Su ácido nucleótico es ARN. Infecta principalmente las células del sistema inmunitario llamadas linfocitos. O sea que esto simplemente, este es el portador del virus. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se refiere a la situación en que se encuentra una persona infectada por el VIH con una inmunodepresión grave, que tiene la mayoría de defensas destruidas y por lo tanto expuesta a una serie de enfermedades que pueden aparecer, las llamadas enfermedades oportunistas. Estas infecciones aparecen muy raramente en las personas con defensas normales y el término SIDA no es sinónimo de infección por VIH. Se dice que una persona tiene SIDA cuando, además de estar infectado por el VIH, ha tenido una enfermedad oportunista.
¿Cómo se reproduce ese virus en las células?
El virus responsable del SIDA pertenece a la familia, como ya he comentado antes, de los retrovirus. Su ácido nucleico es ARN. Infecta principalmente las células del sistema inmunitario, las llamadas linfocitos TCD4 o linfocitos T4, a las que destruye progresivamente cuando el virus está activo. Se multiplica y hace copias de sí mismo. Las células infectadas y repletas de virus terminan por morir, rompiéndose y liberando gran cantidad de virus que infectan a otros linfocitos CD4, repitiéndose el ciclo vital del virus.
En el cuerpo tenemos diferentes fluidos. ¿Todos los fluidos tienen la misma cantidad de ese virus o unos más que otros?
La cantidad de virus que se encuentra fuera de la célula en la sangre pues se mide mediante la determinación de una carga viral. La carga viral es la cantidad de virus en cada milímetro cúbico de sangre, es variable para cada enfermo y depende de la agresividad del virus. Luego está también en el semen, para poder infectar a otra persona, por ejemplo, se necesitaría 5 litros de saliva.
¿El fluido vaginal de la mujer?
El fluido vaginal. El VIH tiene dificultad para sobrevivir fuera del cuerpo. Es sensible a la desecación y se inactiva al cabo de varias horas de permanecer fuera del cuerpo, por ejemplo, en una aguja. La transmisión única se produce cuando la sangre del semen o las secreciones vaginales de una persona infectada entró en contacto con la sangre de otra persona.
Vamos a ver si te parece, Juan, a que nos informes sobre la presencia, la incidencia de este virus en la población mundial y concretamente en los países más empobrecidos.
En estos momentos somos 40 millones de infectados por el SIDA en el mundo, 400.000 en Europa y 25 millones en África. En España más o menos somos 150.000 personas.
En la Comunidad Valenciana, ¿cómo está esta situación del VIH en SIDA?
6.0. más o menos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre esas vías de transmisión de ese VIH. ¿Cuáles son?
Es la vía de transmisión sexual, la vía por intercambio de jeringuillas por sangre, y la tercera es vía vertical, o sea, de madre a hijo.
¿Qué comportamientos de riesgo puede realizar la persona en estas tres vías para que tenga mayor probabilidad de ese contagio? Por ejemplo, la sexual.
La sexual, la única prevención que hay es el preservativo, y entonces, si no pones medios, como no conocemos a las personas que vamos a efectuar el acto sexual, pues nos podemos contagiar.
El hecho de que hay algunas teorías, algunas informaciones de que hay algunos preservativos que tienen un poro mayor y por tanto por ahí puede penetrar el virus, ¿eso es cierto o no?
Mientras que el condón esté homologado, mientras que el condón no esté caducado, por lo cual yo en eso no me meto.
En cuanto a prácticas de riesgo de transmisión sanguínea del virus, ¿qué podemos decir?
Eso me ha gustado porque no has dicho grupos de riesgo, porque yo grupo de riesgo no me gusta. Me gusta mucho más decir prácticas de riesgo, intercambio de jeringuillas. La otra es posible, pero menos. Cuando una persona se hace un corte y otra persona está cortada, también la sangre no entra, sino fluye. Por lo tanto, también es un poco más difícil.
Y en esa relación madre-hijo, ¿hay algunas conductas que puede aumentar esa probabilidad de que la madre transmita ese virus a su hijo? ¿O necesariamente cuando la madre tiene ese virus ya va a transmitirlo, va a traspasarlo a ese hijo o hija?
No se transmite por besos, por caricias, ni alimentarle, pero sí que se transmite por darle pecho al niño.
¿Qué mitos, Juan, crees tú que aún tiene la sociedad española con relación al VIH y al SIDA?
Esto es una cuestión y es un problema de todos. No solamente va a afectar a un grupo, a una serie de personas, ni por raza, ni por religión, ni por formas sexuales.
Me gustaría ahora que respondieras algunas dudas que quizás puedan tener aún algunas personas. Has comentado que el hecho de compartir saliva no transmite ese virus. Por lo tanto, el compartir vasos, tenedores y demás están completamente exentos. No hay posibilidad real, científica, de que se transmita ese VIH. También has dicho que la leche materna sí que puede transmitir ese virus al hijo. ¿Pero existe alguna medicina que prevenga esa infección?
En estos momentos no existe ninguna vacuna contra esta enfermedad, y una vacuna preventiva es muy difícil.
El hecho de que los insectos puedan picar a alguna persona portadora del virus, ¿puede transmitirlo luego a otras personas que no tengan esa contagio?
Descartado totalmente. El VIH tiene dificultad para sobrevivir fuera del cuerpo humano y es sensible a la desecación y se inactiva al cabo de varias horas. El mosquito no tiene tanta cantidad para poder infectar a otra. Es imposible.
El semen del hombre contaminado de VIH depositado en la piel de la mujer que no es portadora, ¿puede transmitirle ese virus?
No, en absoluto.
¿Y en el caso de que tenga alguna herida?
Podría ser. Si hay una herida, naturalmente, y está abierta, o bien sangre o bien semen, podría ser.
¿El sexo oral es una práctica de riesgo cuando uno de los portadores comunica o interacciona con otra persona que no tiene ese VIH?
Sí, también es mínimo, pero no obstante, ya te digo, cada persona que quiera hacer una felación, el preservativo. Hay gusto de fresas y está muy bien.
Vamos un poco ahora a analizar la respuesta psicológica. Cuando una persona le comunican que tiene el VIH, ¿cuál es la respuesta emocional, el comportamiento más generalizado?
Depende de qué persona sea, depende también qué cultura. Normalmente se produce pues un pequeño shock. por culpa de esta sociedad aún no tienen la sensibilización para poderla normalizar, esta enfermedad. Entonces lo primero que se piensa pues es, ay, me voy a morir, o qué me pasará, qué pensarán los demás.
¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a esas personas que están actualmente en esa fase inicial? ¿Qué pueden hacer para afrontar esa situación con una cierta tranquilidad?
Que acudiesen a alguna asociación, por ejemplo la nuestra. Hay grupos de autoapoyo, reforzamos la autoestima, hay psicólogos que en la cual ellos son profesionales y podrán tratarlo mejor que otras personas o que quedarse en casa solo. Porque hay personas que tienen miedo, hay unos miedos ahí y se quedan en casa. Yo les diría que no, que acudiesen a contárselo a iguales. Pues a personas que, por ejemplo, que tenemos la experiencia de muchos años y profesionales que también saben del tema.
¿Y cuándo se debería hacer esa comunicación? ¿Cuándo uno podría informar a otras personas de que tiene el VIH y cómo hacerlo?
Yo primero que diría que la persona que se entera que es seropositiva, primero tiene que amoldarse a sí misma. Antes que nada tiene que normalizarse
o aceptar la presencia en su cuerpo de ese virus.
Claro. Yo no le contaría, por ejemplo, a mi hermano, si mi hermano sé que va a reaccionar mal. Eso depende de cada persona. Cada persona sabemos en el momento y a quién tenemos que contárselo.
Concretamente a la pareja. ¿Habría una cierta obligación por parte de la persona portadora de comunicárselo cuanto antes?
Depende. Si lleva mucho tiempo juntos. Cada persona es libre de decirlo o no decirlo. Es un acto de libertad de cada persona. Ya verán ellos el momento que pueda decírselo o no. Tienen que estar, no obstante, bien preparados.
Generalmente, Juan, la respuesta de la familia, de la sociedad, cuando se le comunica que esa persona es portadora del VIH, ¿cuál es?
La sensibilización, como te he dicho antes, no están aún tan... La gente tiene miedo de contarlo, tiene miedo de ser rechazado, tiene miedo de ser discriminado, o el mismo en el trabajo, de que lo echen del trabajo. Entonces, depende de cada persona, tiene que saber en el momento adecuado cuándo tiene que decirlo y a quién tiene que contárselo.
El tema que hemos elegido en la sección Otras Luces es vivir con VIH-SIDA. Para tal motivo tenemos esta tarde como invitado a Juan Bautista Rodríguez, secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, ABACOS. Me gustaría que comentáramos algo sobre esos posibles síntomas que puede tener la persona con VIH y luego hablar también de esas enfermedades oportunistas cuando ya se manifiesta en SIDA.
Normalmente una persona cuando entra en contacto con el virus en primeros momentos no siente absolutamente nada, por si no se crea defensas el cuerpo aún. Por eso se llama el periodo de ventana, 3 a 6 semanas más o menos. Para hacerse las pruebas siempre decimos que hay que esperarse un poco más. Luego después entra en la fase asintomática. La fase asintomática puede ser al periodo sin medicación hasta 10 años, en la cual una persona no tiene el porqué encontrarse mal. Cuando ya el sistema inmunológico se ha deteriorado bastante, entonces es cuando van saliendo estas enfermedades oportunistas. Sin medicación. Con medicación puedes quedarte perfectamente en fase asintomática o, como hoy en día se dice, crónica.
¿Podemos hacer referencia a algunas enfermedades oportunistas?
Tuberculosis, neumonía, hay un montón.
Si una persona se quiere hacer la prueba porque no sabe si tiene el virus o no, ¿dónde puede ir?
Yo aconsejaría que todo el mundo nos hiciésemos la prueba. Está el Centro de Información y Prevención del SIDA. Aquí en Valencia es un teléfono gratuito.
Si te parece, vamos a hacer referencia ya a los tratamientos. Los antirretrovirales parece ser que han producido que ese virus no tenga la gravedad en el caso de que se manifieste luego con enfermedad. ¿Hasta qué punto son eficaces esos medicamentos?
No tenemos otros medios nada más que los antirretrovirales. Eficaces, hay muchísimas gamas de antirretrovirales, van atacando al virus por distintas partes. Hay inhibidores de la proteasa, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la fusión, etcétera, etcétera.
Otra cuestión, aparte de ese tipo de tratamientos, ¿qué estilo de vida debe de llevar una persona que tiene VIH o que ya ha manifestado la enfermedad, pero que se puede tratar con este tipo de fármacos antirretrovirales?
Simplemente llevar una vida normal. Cuando ya pasas a la fase SIDA, ya es diferente porque ya has pasado a la enfermedad. Yo aconsejo a todo el mundo que se olvide de la enfermedad, entre comillas, y que viva una vida normal, sin pasarse.
Cuando hablamos de prevención, ¿para ti qué es lo más fundamental, lo prioritario?
No intercambiar jeringuillas, por ejemplo. Cuando vayas a hacer el acto sexual, preservativo, tanto sea una felación como lo otro.
Si te parece, Juan, vamos a hablar sobre la asociación vuestra. ¿Qué es Abacos?
Abacos es una asociación sin ánimo de lucro que nació a finales del 1991 gracias a un esfuerzo y dedicación de personas comprometidas y sensibles a la situación que se vivían en esos momentos con respecto al VIH. Nuestro lema es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas seropositivas y en la defensa de sus derechos. Y ayudamos con unos servicios y algunas áreas que tenemos, por ejemplo, servicio de información y asesoramiento directo y telefónico, atención psicológica, asesoría laboral y social. Tenemos un piso tutelado de acogida, ALBA, atención hospitalaria y domiciliaria, charlas y talleres de información y prevención, grupos de autoapoyo, asesoría en tratamientos, programa de mujeres, talleres de sexo y consumo seguro en el medio penitenciario, formación de voluntariado, terapias complementarias, relajación, etcétera, etcétera, masajes y actividades de ocio y tiempo libre. Todas las actividades y servicios que ofrecemos son gratuitos.
¿Cómo una persona puede participar en vuestra asociación y qué tipo de actividades podría desarrollar allí?
Les aconsejaría que primero que hiciesen un curso voluntariado. Tenemos dos al año. En nuestra página web está toda la clase de información, que es www.abacos.org, o bien llamándonos directamente por teléfono o pasándose. Nosotros estamos en la calle Centellas 51 bajo y pueden pasarse para ver los paneles o informarse de cualquier actividad.
¿Podemos facilitar ese teléfono de Abacos?
Sí, 96334-2021.
Otra cuestión que me parece interesante, ya que hemos especificado el título Vivir con el VIH-Sida, ¿qué podemos decir para resumir todo lo que hemos dicho esta tarde?
Esto de vivir con VIH-Sida diría vivir con un preservativo en el bolsillo.
Juan, tenemos una llamada, quiero hacerte una pregunta.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Miguel.
Miguel, adelante.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Soy seropositivo desde hace 18 años y quisiera saber, me he tomado muchísimos retrovirales y quisiera saber si los que me están dando ahora, que son concretamente Vidamune, Ciagen y Videx, puedo crear resistencia a ellos, porque ya he creado resistencia a muchos de ellos, y si podría crear resistencia a ellos, porque de momento me van bastante bien.
Como tú sabrás, Miguel, ante todo es la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Si tú dejas de tomarte tu medicación cuando te lo tienes que tomar, puede crear resistencia. Pero creo que todas estas preguntas, quien te va a informar mejor es tu médico de infecciosos.
Muy amable, muchas gracias.
Para finalizar ya, Juan, si te parece, ¿quieres añadir alguna cosa más a lo que hemos comentado esta tarde?
Comentaría a los oyentes de que somos personas totalmente normales. No por darnos la mano, no por darnos un beso, no por comer con las mismas cosas que hubo cerca, que no se van a infectar. Esos miedos que no los quitemos. Y normalizar ya de una vez la enfermedad o ser portador VIH-Sida con otras enfermedades, diabetes, etcétera.
Gracias, Juan Bautista Rodríguez, secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, Abacos, por tu intervención. Es un tema, parece ser que es reiterativo, tal vez lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones también lo habéis escuchado, pero aquí hemos querido fundamentalmente incidir en lo positivo, en el hecho de que la vida hay que vivirla de forma intensa cuando se tiene VIH y no pensar en las posibles consecuencias que pueda haber cuando ya uno tiene la enfermedad, que en este caso es el SIDA. Gracias por tu intervención. Un saludo.
A vosotros.